Bloc de notas. Consultoria. La columna de Eduardo Regueira.
Nuestro pediatra de cabecera, un placer recibirte. Eduardo, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Buenas tardes. Acá disfrutando del invierno. En realidad disfrutando, no, padeciéndolo.
No sos team invierno.
No, en absoluto. Y menos este invierno inmundo que tenemos, que nos tocó por clima, este frío, húmedo, que te calan los huesos. Más allá de que genera daños en la salud, que eso después lo podemos estar hablando algún otro día, no es un clima que lamentablemente se torna para algunos privilegiados poderlo disfrutar. Pero bueno, es una linda discusión para dar también, ¿eh?
Bueno, es un lindo tema para futuras columnas. Ahora que se nos vienen las vacaciones de julio, bueno, para hablar un poco de esto también.
Qué belleza, vacaciones de julio y en pandemia, ¿no?
Es una cosa
tremenda. Bueno, ¿cómo están ustedes? Primero que nada, ¿cómo están ustedes de salud? ¿Cómo viene llevando esta pandemia? ¿Cómo están?
Bien, por suerte.
Sí.
Yo supongo que Juliana también, ¿no?
Yo creo que estamos bien. Digo, nos vacunamos, no presentamos perfecto. Ningún síntoma de nada.
Sí, y los benjamines del grupo recibimos la primera dosis, por suerte, para nuestra franja etaria. Nos tocó y ya vamos camino a la segunda.
Te seguís sacando años, es tremendo. Entonces,
no voy a parar.
No voy a parar. De 12 a 17 años te llegó para acordarte.
Claro, es eso. Bueno, Eduardo, hoy estamos acá para hablar de un tema que ha estado muy mucho en agenda también, que son los proyectos de ley que presentaron tanto Cabildo Abierto como el Partido Nacional sobre la tenencia compartida. Es un tema que obviamente afecta a los niños y a las niñas y a los adolescentes que se ven en el medio de una separación o de un divorcio de sus padres, y que están desde estas dos partes justo de la coalición de gobierno se están proponiendo dos proyectos de ley que tiene que ver con, bueno, que se habla mucho de corresponsabilidad de la crianza, ¿no?
Sí, tal cual. Mirá, para empezar el tema, yo creo que es un tema que, al menos a mí como pediatra, como profesional de la salud, en niños, niñas y adolescentes, me preocupa mucho por lo que uno ha leído con respecto a este proyecto de ley de tenencia compartida, de corresponsabilidad, de cuidados. Yo creo que, primero, para arrancar, ¿no?, como primer disparador, y obviamente charlarlo entre todos, tenencia compartida siempre hubo, ¿no? Es decir, cuando hay una separación y hay, pues llega un acuerdo entre la pareja, entre la mujer, el hombre, o entre los hombres, entre las mujeres, él se pone la firma y se sigue para adelante. Acá lo que entra a jugar mucho, lo que yo creo, que preocupa, es el tema de la pérdida de derechos. Pérdida de derechos y sobre todo la vulnerabilidad que puedan sufrir nuestras niñas, niños y adolescentes. Claramente son dos proyectos de ley donde es autocrático, ¿no? Acá el centro son los adultos, ¿no? Lo que le sirve a la madre, lo que le sirve al padre, sobre todo al padre y a ese, ¿cómo decirlo?, ese lobby que se ha generado entre organizaciones de padres varones, ¿no?, que conlleva a que se presenten estos proyectos, ¿no? De menores, niños, niñas, adolescentes, esa tenencia compartida. Cabildo Abierto y el Partido Nacional presentan proyectos que en realidad no se llega al fondo del asunto. El fondo del asunto es cuidar la integridad, la salud de nuestra gurizada. Cuando hablo de salud, no solamente la física, sino la salud mental. Al momento de afrontar una separación, casas separadas, bueno, ni que hablar cuando entra a jugar la violencia por medio, ya sea física hacia uno de los hacia la madre o abuso hacia los gurises. Ahí lo que entra a jugar mucho, yo celebro mucho la opinión de Juliana como mujer, ¿no?, al momento de empezar a construir nosotros nuevas masculinidades, porque dicho por un hombre, ¿no?, más allá de que uno se presenta como pediatra, pero dicho por un hombre, el tema de construir nuevas masculinidades antes de que, bueno, Ustedes que son, como decían en la discusión, si ustedes llegaron a escuchar la discusión en el Parlamento, fue maravilloso. Usted, a ver, ahora las feministas acá tienen, ¿no?, la tendencia compartida, o esa, o cuando se habla de ideología de género, ¿no?, que entran a hablarse de temas, ¿no?, o se usan frases que son claramente un retroceso inmenso en los derechos, tanto en los niños, niñas, adolescentes, como en esa mujer que se ve vulnerada. Porque de las denuncias de violencia o acoso, que de 100 padres, 95, ¿no?, son ciertas, se confirman. Digo, cuando uno pone en la bolsa del padre, ¿no?, que sufre la separación o que no puede ver al niño, que eso destapa siempre los diarios en la prensa, ¿no? Que pobre padre que hace 2 años que no ve a la hija, ¿no? El tema de la manutención también. Yo me quería detener mucho con el tema de eso, ¿no?, que termina siendo siempre una discusión de fondo, la construcción de las nuevas masculinidades, ¿no?, haciendo mea culpa, ni que hablar, como hombre, al momento de afrontar, ¿no?, una crianza responsable.
Claro, sí. Sin dudas estos proyectos no están yendo a la raíz del asunto, que es de corte más cultural, ¿no? Que se trata de transformaciones a nivel de cultural de cómo los madres y padres se relacionan entre sí y con sus hijos. Pero volviendo a estos proyectos, o sea, empezando por el principio, por el título de cada uno de ellos, corresponsabilidad en la crianza y tenencia compartida responsables, son dos títulos que son engañosos cuando los lees, porque nadie estaría en desacuerdo a priori con dos proyectos que llevan títulos como esos, ¿verdad? Pero claro, detrás de ellos, cuando uno lee el proyecto, se encuentra con una visión, como vos decías, Eduardo, adultocéntrica, que no tiene en cuenta las necesidades o los deseos de las niñas, niños y adolescentes, y otros aspectos como, por ejemplo, igual de importantes, que son, incorporar las variables de amigos, el entorno, las escuelas, ¿no? Porque también esto de la tenencia tiene que ver con eso, dónde vive el niño y dónde quiere vivir, pero también en relación a su universo social, que es del niño y no tanto de los padres.
Sí, tal cual, pero aparte, esa falacia de que los padres se excluyen, ¿no?, de la crianza de los gurises, o la patria potestad para los padres es un conjunto vacío. Todos estos artículos que quieren que se quieren modificar, repito, es un retroceso. Y es un retroceso porque expone a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Si uno lee el artículo 8 que presenta Cabildo Abierto, o el artículo 3 que presenta el Partido Nacional, ¿no?, desde la no suspensión de la tenencia mientras está judicializándose, o si en 90 días, ¿no?, el tema de la pericia, y que puedan, que el presunto abusador pueda seguir teniendo contacto con ese niño, genera una vulnerabilidad. Es un horror. ¿No? Es un horror. Si uno lee esos dos artículos, por ejemplo, a nosotros, uno lo vive, lamentablemente lo está viviendo en consulta, ¿no?, yendo a medicina basada en la experiencia, ¿no? Los cuerpos de los adolescentes, de las niñas y niños hablan, ¿no? Más allá de la entrevista, habla. Ellos son en este tema que estamos hablando, también son los grandes muteados, los grandes olvidados, ¿no? No se les pregunta qué es lo que quieren hacer, sino acá son decisiones salomónicas de abrir las aguas a la mitad, pum, de partir todo el medio. Y ahí entra lo que decía Julio recién, que el tema del entorno, de los amigos, del lugar donde se va a vivir, no sé, son muchas variantes que, repito, genera, mucha, al menos a mí me genera muchísima preocupación y hace seguir esta discusión parlamentaria bien de cerca.
Justamente, hay que seguirlo bastante de cerca, y un concepto interesante que plantea el proyecto de Partido Nacional, que es algo que se habla mucho, y quería preguntarte también de las mujeres que postergan la maternidad por considerarla que obstaculiza el desarrollo profesional y económico, que un hijo o hija puede obstaculizar en relación a esto. Y ahí sí es importante la corresponsabilidad en la crianza, ¿no? Este título lindo del que hablábamos. Pero lo que propone la ley, esto que decíamos, cuando se va un poquito más al articulado y se lee un poco más en profundidad, no plantea soluciones concretas.
No, en absoluto. A ver, uno siempre lo ha visto en la en la carrera, ¿no? A lo largo de la carrera, a lo largo de la residencia, a lo largo del desarrollo profesional, ¿no? Esos, bueno, a ver, vos sos mujer, vas a ser madre, tenés que postergar, o si no, o no te dan los tiempos. A ver, es un tema bien de patriarcal, ¿no? Decirle a la mujer qué es lo que tiene que hacer. Eso es lo primero, y que tenga que decidir un juez, que le tenga que decidir la justicia sobre la mujer, sobre qué tiene que hacer la mujer, ya es un tema de base hiperdiscutible. Y si seguimos con lo mismo, ¿no? Esto no llega al fondo de la cuestión con respecto a que si el padre varón es ausente, está ausente. Ningún juez puede obligar a que vean a sus hijos. Lamentablemente se ve en consulta, lo vemos en consulta. Yo, uno en las policlínicas, de 10 consultas siempre viene la madre sola, ¿no? Más allá de que esté separado, ¿no? Y es así, se ha asumido históricamente, ¿no? El patriarcal, que la mujer tiene que llevar adelante la crianza del niño. Pará un poquito, pará, yo te paso con mi mujer, que ya sabe si hizo fiel o no hizo fiel. ¿No? Son ejemplos banales, pero son tan cotidianos, somos tan cotidianos en la consulta, ¿no? Que uno dice, bueno, ya con la confianza que a veces genera con la relación de confianza, dice, no seas malo, me vas a decir que no sabes si Sofía o no es Sofía, vive contigo. Me vas a decir si no estás con diarrea, ¿no? Ah, bueno, jajajaja, ja. Pero esos micromachismos, ¿no? Que existen, generan y van horadando, van generando, ¿no? La posición que tiene hoy en día la mujer en la sociedad. ¿No? Que, bueno, que, ni que hablar lo que se viene movilizando los colectivos de mujeres feministas para lograr posicionar a la mujer donde tiene que estar. Y en este tema es exactamente lo mismo. Es que decidir que la mujer, que la justicia decía qué es lo que tiene que hacer la mujer, ¿no? Y bueno, a ver, es una discusión mucho más profunda.
Sí, claro. Y hablabas un poco de también, para volver y para cerrar un poquito también de las consecuencias en los niños, niñas y adolescentes, que para lo que estamos hablando acá y de lo que siempre trata de enfocarse tu columna, en las consecuencias físicas, ¿no? De lo que ves también en el consultorio de estas situaciones, de este tipo de situaciones y de cuando hay una situación, bueno, de separación, de divorcio, como puede pasar, y se vuelve todo muy, muy extraño para el niño, niña, adolescente.
Es muy doloroso porque el daño psicológico que genera la violencia doméstica, la violencia hacia las niñas, niñas y adolescentes, es tremendo. Una separación, bueno, ni que hablar la violencia física, ¿no? Física, verbal. La agresión es tremenda. Es tremenda cuando yo decía que los cuerpos adolescentes hablan, los cuerpos de los niños hablan. Bueno, y pasa lo mismo al momento de cuando uno llega a consulta uno va viendo la evolución, ¿no? Los controles pediátricos, y de un día para el otro ocurre la separación, ocurre en determinado momento, y también lo sufre la mujer. Lo sufre la mujer. Yo, repito, con medicina basada en la experiencia, en mi experiencia, he tenido que controlar, contener, ponerme los pacientes al hombro con, ya sea el niño y sobre todo la mujer violentada. ¿Sí? Y eso se ve en todos los estratos sociales. ¿Sí? Eso no hay que irse o encasillarlo en nivel sociocultural, económico, bajo. Eso es lo primero. Y lo que vos me preguntabas, eso es tremendo. Eso es tremendo porque es tal cual de la repercusión y el daño psicológico a largo plazo. Ahí cuando pasa esa cosa es un antes y un después. No, se cayeron las Torres Gemelas. Se cayeron las Torres Gemelas y nada va a ser lo mismo. Hay que volver a construir, ¿no? Esa nueva vida, tanto para el niño o para el núcleo familiar que quede. Es tremendo, la verdad es tremendo, y redondeando este tema o a modo de comentario, es preocupante. Es preocupante porque sencillamente es un retroceso en los derechos.
Bien, Eduardo Regueira, nuestro pediatra de cabecera, muchas gracias por estos minutos. Como siempre, un placer tenerte por acá. Nos reencontramos dentro de 15 días.
Bueno, cuídense mucho. Vos que ya te vacunaste entre la franja de 12 a 17 años, ahora que sos un adolescente.
Un NNA.
Bueno, un abrazo también a Diego. Cuídense mucho y nos tenemos acá en la vereda y en el consultorio. Que pasen bien.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.